hablar de suti, que es una extraña costumbre hindú. Así se llama aquel sacrificio que hacían las mujeres luego de la muerte de su marido. Parece que las viudas en la India se tiraban a la pira funeraria, en donde se consumía el tipo, y morían abrazadas. Abrazadas con ese, ¿no? Eso sucedía solo en las castas superiores, quiero decir princesas o esposas de hombres ricos. Las mujeres de castas inferiores se entregaban a aquella práctica solo por excepción, con la esperanza de conquistar una gloria póstuma y de merecer un monumento suntuoso en el mismísimo lugar del sacrificio. Las viudas pobres que no se sometían al suti no podían volver a casarse. En la India, en realidad, las viudas tenían un triste destino. Incluso si se casaban o si se rejuntaban con algún otro tipo, caían en el desprecio público y perdían la validez de todas las promesas que la religión reservaba para el mundo futuro. Lo aconsejable para una viuda era que se retirara a una vida austera en la que debía alimentarse de vegetales y no volver jamás a pronunciar un nombre de varón.
¡Oh! ¡Qué difícil, eh! Encima que enviudó, comer vegetales.
Claro, y no poder pronunciar un nombre de varón.
No
es tan complicado, porque incluso si andaba con un tipo le puede decir que
aquel ando con aquel,
el que te dije. Pero antes de dar cuenta de aquel sacrificio, vale la pena contar la abnegación de las mujeres hacia sus maridos en general en aquella sociedad. Por ejemplo, el padre estaba obligado a casar a sus hijas sin esperar la nubilidad. Las leyes de Manú enumeraban toda una serie de matrimonios, desde el más augusto, que era el que se celebraba entre brahmanes, hasta el llamado matrimonio de los músicos celestes, el más humilde de los matrimonios, que era el matrimonio por amor. Aquellas leyes declaraban también que la mujer estaba sometida a todos los instintos de la naturaleza, esto decían las leyes de Manu, y que además de estar sometida a esos instintos, porque no sería nada, carecía de las fuerzas necesarias para vencerlos. Entonces, se creía que las muchachas eran un ser instituido por los dioses como símbolo de la debilidad. Y entonces se adoptaban medidas de precaución y represalia para jorobar a las mujeres. En la antigua legislación de Manú, la culpable de adulterio moría devorada por los perros. Ahora, esto parece muy muy duro verdaderamente, pero el cómplice, que generalmente era un hombre, ¿no? Al cómplice se lo colocaba en una cama de hierro al rojo vivo. Y yo no sé, francamente, si prefiero ser devorado por un perro o ser colocado en una cama de hierro al rojo vivo. En general prefiero ser devorado por un perro porque podría llegar a ser que el perro no tuviera hambre. En cambio, una cama al rojo vivo siempre es una cama al rojo vivo. Las muchachas no podían recibir ninguna educación. Dependían siempre de alguien y debían mostrarse en eterna pasividad. Eran mandadas, eran corregidas. Todo lo que pedían a sus padres, a sus maridos, vamos, a sus amos, ¿no?, era que no les pegaran demasiado fuerte. Y si aún así cobraban, pedían que el amo eligiera las partes más redondas de sus cuerpos. Y hablamos de matrimonios en los cuales las esposas eran muchas. Las mujeres del brahmán debían seguir las descripciones de las leyes de Manú. No seguir las descripciones, está mal dicho. Las mujeres del brahmán debían ser tal como las describían las leyes de Manú, que decían lo siguiente: han de tener el cuerpo bien proporcionado, han de pisar y andar como un cisne o como un elefante joven. Bueno, lo cual no parece muy prometedor, que digamos. El busto se debe alzar con amplitud y decoro. Y los brazos bien contorneados han de ser irreprochables, como si uno pudiera hacerle un reproche a un brazo sin extender ese reproche a la persona entera. Ahora bien, los brahmanes, antes de morir, sugerían a sus esposas una abnegación absoluta que llegaba hasta el punto de instarlas a que no lo sobrevivieran. Desde los mitos, los brahmanes decían que aquellas mujeres que se sacrificaban igualaban a la esposa de Vasista. Vasista era una especie de divinidad de las puertas, algo así. Y la esposa de Vasista se llamaba Arudenti, que parece más bien una señora de Italia. Bueno, esto, digo, el arrojarse a la pira donde ardía el cuerpo de su marido, las hacía merecedoras de habitar en el cielo durante 3 cotis y medio, algo así como 35 millones de años, que es mucho, verdaderamente. No es la eternidad, pero casi. En todo caso, no es la perpetuidad, debí decir, porque la eternidad es otra cosa. Lo malo es que debían habitar en el cielo en compañía de su marido, aun cuando este fuera un verdadero degenerado. 35 millones de años, es decir, un número de años igual al de poros que según los brahmanes hay en el cuerpo humano. Como se sabe, los brahmanes tenían contados los poros. Creían que este sacrificio purificaba 3 generaciones sucesivas, aunque el esposo hubiera cometido los peores delitos. Bien. Y el hombre incluso era perdonado, aún siendo delincuente, en el cielo por esta inmolación de la viuda. Pero si la viuda se inmolaba y el tipo era el degenerado que todos sabemos que era, era perdonado en el cielo. Mire, lo perdonamos, señor degenerado, en virtud de la inmolación de su viuda. El suti se practicó en todo el Indostán de una manera regular hasta el año 1824, así fecha bastante cercana. Se creía que las esposas hindúes se arrojaban voluntariamente a las llamas, pero en realidad no estaba a su alcance evitarlo. La costumbre, el pundonor, el temor a ser deshonradas, hacían de esta resignación una especie de deber, y casi no había alternativa, ¿no? Si alguno intentaba sustraerse a esta muerte, solía ocurrir que los propios padres la obligaban a morir a fin de conservar la dignidad de la familia. Cuando se veía que una estaba a punto de no someterse al suti, se le administraba un brebaje embriagador denominado hang, una infusión hecha a base de lino y opio, tenía propiedades narcóticas que disipaban naturalmente todo temor. En 1710, cuando murió el príncipe de Malaba, que tenía más de 80 años, sus 47 mujeres se tiraron a la hoguera, una de las veo otra de diez, ¿no? Se tiraron a la hoguera que consumía los restos mortales del noble. Lo hicieron adornadas con joyas, coronas de flores, y dieron incluso varias vueltas alrededor de la pira, seguramente antes de tirarse, ¿no? La principal de ellas llevaba la espada del difunto. Le dirigió incluso unas palabras al heredero y antes de arrojarse al fuego invocó a los dioses y dijo: nada debe retenerme en este mundo, solo me queda seguirte. Luego la siguieron las otras, pero parece que una, asustada, le imploró a un soldado cristiano para que la salvara. Dicen las crónicas, el soldado se turbó de tal manera que sin querer la empujó y la hizo caer al fuego. Trataba de un soldado torpe, no solamente cristiano. Cuando los cuerpos se consumieron, los asistentes tomaron algunas cenizas que se suponía servían de talismán. Más tarde, en el lugar se levantó un templo y se deificó a las mujeres. A lo largo de todos los ríos de la India hay cientos de templos dedicados a las viudas que se sacrificaron, y por espacio de muchos años los ingleses asistieron impasibles y hasta de un modo oficial a estos suicidios, ¿no? Los funcionarios de la corona explicaban su actitud por el compromiso contraído de no intervenir en los ritos religiosos de los pueblos puestos bajo su protectorado. Sin embargo, la administración del Lord William Bendix prohibió el suti. Vamos a contar para terminar un extraño suceso. En 1829, el coronel Sleeman es decir, unos años después de la prohibición de esta del SUTI. Digo, el coronel Sliman, el jefe del distrito de Jubulpore, recibió una petición firmada por unos brahmanes del lugar que solicitaban permiso para que la viuda de uno de sus parientes pudiera ocupar un sitio en la hoguera destinada a quemar el cuerpo del marido muerto. Sliman negó la autorización y entonces la viuda amenazó con dejarse morir de hambre. Sliman la recibió e intentó convencerla de no sacrificarse, pero la muchacha no aceptó el consejo. Dijo, no hay en mí más que un poco de tierra que deseo mezclar con las cenizas de mi marido, puesto que mi alma me ha abandonado. El fuego no producirá ningún dolor a mi cuerpo. Si dudáis, acercad un brasero y veréis cómo se consume mi brazo sin que mis labios exhalen la más leve queja. El coronel Sliman, viendo que nada podía detenerla, cedió. Pero exigió al jefe de la familia que se comprometiera por escrito a no permitir en lo sucesivo aquella costumbre. La viuda, cuando supo que la autoridad le permitía realizar sus deseos, mostró gran alegría y cuando llegó a la hoguera, a donde se dirigió mascando una hoja de betel, arrojó las flores y el collar que llevaba, recitó en voz baja una invocación y fue a tenderse en medio de las llamas sin lanzar siquiera un grito. Horrible costumbre esta de Suti, consagrada por la tradición, por las familias, no solamente por los maridos, sino también por los padres de las muchachas, y que venía a inscribirse en una situación de la mujer de verdadera inferioridad, de verdadera y execrable inferioridad. En los mitos griegos hay algunos casos de mujeres que se han arrojado voluntariamente, pero como decisión extrema, como producto de estado de desesperación, ¿no? Ahí tiene Capaneo, uno de los siete contra Tebas, que fue muerto por un rayo de Zeus cuando se disponía a escalar la muralla de Tebas, y su esposa Evadne, que lo amaba mucho, fue hasta el fuego que lo consumía, fuego producto del mismo rayo, ya no era la pira funeraria, y se arrojó a ese fuego. Y también una de las amantes de París, el amante de Helena de Troya, ¿no? La ninfa Enone, cuando murió París, Enone, que hubiera podido ayudarlo y no lo hizo, arrepentida, se arrojó también a la pira que consumía el cuerpo de París. Pero no es lo mismo, son situaciones de desesperación y son situaciones individuales. El SUTI era una institución que tuvo vigencia en toda la India hasta bien entrado el siglo XIX. De manera que se trataba de otra cosa. Sin dedicar esto, bueno, tantas pobres viudas que han tenido que arrojarse a la pira y vaya a saber qué cretino, ¿no?
Esto, Alejandro, que dice el hecho, digo, de situar como debilidad del carácter femenino algo que tal vez sea una de sus mayores fortalezas, que es el hecho de ser más sinceras con el deseo, ¿no? Esto de que la mujer tenía la debilidad de no poder resistir esas ciertas cosas, cuando yo creo que es algo que hace fuerte el carácter femenino, no ser más sinceras con el deseo a veces que el carácter masculino.
Sí, que yo creo que la sinceridad con el deseo consiste en no poder resistirlo.
No, no.
Me parece que es una demasía, creo. Que una mujer deseante no puede resistir ese deseo, porque imagínese, iríamos todos presos cada 5 minutos.
Y después lo que me resultó raro, Alejandro, es este hecho de que este acto de una mujer pudiera mejorar o salvar 3 generaciones, y una mujer que estaba tan mal vista y que casi no tenía derechos y que casi no tenía lugar, que sea un sacrificio de ella la que pudiera limpiar incluso el nombre de un mal esposo, ¿no?
Como dice. Sí, pero no, no parece una gran ventaja
tampoco. No, no es una ventaja para ellos, digo,
no, nada, sino que es más bien una desventaja, lo utilizan como, como pieza de inmolación, uh-huh, para obtener incluso prerrogativas que ni siquiera son para ella. Es sorprendente juego que tu esposo era un Kurdela, para que tu esposo sea perdonado allá en el cielo, que me importa, para que no lo perdone, fue un gran siete, me hizo la vida imposible acá, encima me tengo que tirar
y bancarme los 35 millones de años.
Claro. Que primero tengo que tirarme la piedra y después aguantándome los 35 millones de años, ya una hora es mucho, con esa desgracia. Bueno, vamos a escuchar en atención al tema central de estos asuntos, el tango a fuego lento, por un conjunto que también tiene un nombre que aviva las tigas, es el conjunto Cuatro Vientos.